Amén.
Aleluya.
Su gracia es asombrosa. Amén. Maravilla. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Gracias, músicos. Quisiéramos continuar con un pensamiento en el que estábamos hablando hace un par de semanas, supongo ahora que es. Esta va a ser parte 3. Quisiera comenzar leyendo de 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 al 17. 2 de Timoteo 3, comenzando en el primer versículo. Pablo, hablándole a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los pleceites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, me gusta cómo nos lleva a un tipo del Antiguo Testamento y sombra, mostrando que la gente muere, pero los espíritus no. Y lo mismo se presentaría de nuevo en el tiempo del fin. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto, esa palabra significa no adecuados, rechazados, no soportando la prueba. Réprobos, no soportando la prueba en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez, esta palabra insensatez, generalmente pensamos que significa tontería, significa falta de entendimiento, porque su falta de entendimiento será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, hablando de Janes y Jambres. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Todas esas cosas a él, pero él se aferró a la fe. Él no dejó que esas cosas lo definieran. Él era quien era a pesar de todo lo que vino contra él. En Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado el Señor. Él no dijo que lo disfrutó. Dijo que de todas el Señor me ha librado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo dice: yo pasé por esto, ustedes van a pasar por ello también, si van a vivir piadosamente.
Y,
más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras nos reunimos una vez más, Señor, para leer de tu palabra, Padre, rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento una vez más aquí esta noche, Señor, que tú causes que la palabra que ha sido almacenada en forma escrita, en páginas de papel, por siglos sobre siglos, tras siglos, rogamos, Señor, que causes que salga de las páginas y se vuelva palabra viviente aquí entre nosotros una vez más aquí esta noche, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Padre, creemos que estas palabras ciertamente describen y profetizan de un día, y Señor, vemos que ese día ha llegado. Y Padre, te rogamos que tú vivifiques esto a nosotros, Señor, tan seguramente como que tú nos escribiste estas cosas sabiendo que necesitaríamos estas palabras, estas instrucciones aquí en el tiempo del fin. Y Padre, estamos confiando en ti, estamos dependiendo de ti, estamos encomendando todo en tus manos esta noche, Señor. Y Padre, rogamos que ministres a todo y cada corazón, aquellos que están presentes, que están escuchando o van a escuchar, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. Y en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular esto una vez más, una forma de cristianismo. Una forma de cristianismo. Hoy esta sería la parte número 3. Quisiéramos de igual manera leer del mensaje El Rapto, el cual hemos estado viendo los previos dos servicios. Hermano Branham dice, ahora vemos aquí que la razón de que este tema es tan tomado a la ligera es porque el profeta aquí ha dicho que en estos últimos días estos burladores vendrían. Es predecido. La razón de que la gente está actuando hoy de la manera en que están actuando es predecido, pues ciertamente están esperándolo, porque la Biblia dijo eso. En los últimos días serían altivos, amadores de placeres más que de Dios, incontinentes, despreciadores de aquel, aborrecedores de lo que es bueno, incontinentes, que no pueden ser controlados, no pueden ser traídos bajo control, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Dice él, ¿podemos esperar una personificación de la verdad? Ciertamente. Vamos, amigos, ayúdenme. Cuando Moisés bajó a Egipto para libertar a los hijos de Israel con solo un palo en su mano como indicación, con el Dios del cielo detrás de él, él obró milagros. Ahí vinieron personificadores tras él y haciendo lo mismo que él hizo. Ven, ahora, ellos vinieron secundariamente después de que él lo hizo primero. De luego ellos llegaron porque ellos estaban copiando conforme a lo que él hizo, personificando lo original. Allá encontramos eso, y entonces ustedes dicen, eso fue en los días de Moisés. Pero la misma Escritura dice que vendrían de nuevo en los últimos días un Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Así también estos hombres de mente reprobada concerniente a la verdad. Ven, personificaciones, toda clase de cosas para perturbar a la gente. Y luego, entonces, este rapto que está por suceder y cualquier cosa que Dios tiene en la línea de su palabra, siempre hay algo que sale para perturbar eso, si es que pueden. Es el propósito de Satanás hacer eso. Así que la verdad viene primero, la verdadera señal viene primero, y luego Satanás viene con su versión para tratar de perturbarlo. Como dijo el hermano aquí de la reunión allá en Las Vegas, dijo, Satanás dijo que el mundo era su dominio y que ese era su cuartel general allá. Yo sé que Satanás es el Dios de este mundo. Toda nación debajo del cielo es controlada por él, exactamente. Entonces, ¿Por qué estamos, discutimos de política? Estamos discutiendo por un lado de lo que Satanás está haciendo contra el otro lado de lo que Satanás está haciendo. Yo sé que Satanás es el Dios de este mundo. Toda nación bajo el cielo es controlada por él. Exactamente. Este mundo le pertenece a Satanás. Ahorita le pertenece. Pero Jesús lo tomará. Él se lo ofreció a él un día y él lo rechazó, pero lo dijo porque sabía que él sería el heredero en los tiempos venideros. No hace mucho tiempo leí un libro que un alemán escribió de un criticismo y dijo: de todos los fanáticos en el mundo, William Branham lo sobrepasa a todos. Wow. William Branham lo sobrepasa a todos. Dijo, pues no es nada más que él es un mago. ¿Por qué dirías algo así? Él hace estas cosas, ven, el hombre sin saber. Y el hombre era un crítico. Él ni siquiera creía en Dios. Él dijo, un Dios que pudo estar allá durante las edades del oscurantismo con los brazos, manos cruzadas sobre su barriga y reírse de tantos cristianos, madres encintas y supuestamente sus propios discípulos, madres con niños pequeños y demás, y permitir que los leones se los comieran y nunca ni siquiera mover una mano. ¿Ven ustedes dónde la mente carnal, dónde la educación y todo eso no puede captar la visión? Aquel grano de trigo tenía que caer en la tierra, así como Jesús tuvo que caer para resucitar de nuevo. Así también tuvo que caer la iglesia de Pentecostés. Tenía que entrar en la tierra en esas edades del oscurantismo. Cualquier grano que entre en la tierra tiene que pasar por ese tiempo oscuro para producir. Pero empezó a brotar en Martín Lutero, pasó por Wesley, saliendo en Pentecostés y ahora entrando para concluir en el grano, para reproducir el grano una vez más. Y ahora los sistemas denominacionales que estos dejaron atrás son tallos, correcto. Está hablando del tallo de una planta de trigo después de que la vida corre a través de ella. Eso ha de ser quemado. El sistema denominacional, noten, no está diciendo que la gente ha de ser quemada, dice el sistema ha de ser quemado, correcto. Eso significa que el sistema va a llegar a su final. Pero el verdadero grano de trigo que salió de cada una de esas reformas será arrebatada en la novia. Todo juntamente constituirá la novia. ¿Creen eso? Amén. Así que como vimos la última vez, Pablo describió a la iglesia lo que las condiciones de los últimos días, cómo sería, y como notamos, la última vez que vimos esto, claramente estas condiciones no existían en otras edades, porque si hubieran existido, esto no está describiendo nada único. Pero estas condiciones específicas han de ocurrir en el tiempo del fin y justo antes del rapto de la iglesia del Nuevo Testamento. Y él describe los comportamientos y las actitudes, discúlpenme amigos, de autoproclamados seguidores de Cristo, correcto. Yo sé que a algunos de ustedes no les gustó oír eso, pero ahí es donde estamos viviendo. Serían tan cercanos que engañaría a los elegidos si fuera posible, correcto. Bueno, un ángel del infierno no es cercano, un budista no es cercano. Lo que sería cercano es tener una forma de piedad y negar el poder de ella, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de ella. Amén. Así que él describe los comportamientos, las actitudes de los autoproclamados cristianos o seguidores de Cristo en los últimos días, y cualquiera debería de poder claramente ver que las características que son descritas no son en lo absoluto las características de Cristo o de alguien que ha nacido de nuevo el Espíritu. Correcto. Estas no son sus características. La verdadera iglesia ha sido puesta aquí en la tierra para mostrar la verdadera naturaleza de los verdaderos atributos de Cristo en su tiempo aquí en la tierra. Y así que esto nos dice que la verdadera iglesia claramente sobresaltará. ¿Cuántos dicen claramente? Claramente sobresaltará. Será obvio para la verdadera iglesia. Amén. Será obvio porque ellos claramente sobresaltarán de los proclamada iglesia y claramente sobresaltarán por su carácter vivido y por su posición en la palabra y por su identificación con su mensaje. En uno de los últimos mensajes que fue predicado por nuestro mensajero, que ya titulado El Rapto, que acabamos de citar, nuestro mensajero nos dice de que la profecía de Pablo se cumplirá en nuestro día. Amén. Y una oposición a este mensaje en este día se surgirá de rangos denominacionales cristianos, pero también el mensajero del mensaje eventualmente será opuesto por algunos que dejaron los sistemas denominacionales y comenzaron en su jornada al rapto siguiendo al mensajero, siguiendo el mensaje, así como muchos lo hicieron, que dejaron Egipto siguiendo a su mensajero correcto, Moisés, y el mensaje de ellos en el primer éxodo. Y en nuestro día hay algunos que han comenzado a dar pasos, obviamente, hacia el rapto y siguieron el mensaje que habría de guiarlos a una unión con Cristo. Y en el Antiguo Testamento habían votos de boda que fueron intercambiados en el monte Sinaí. Dios intercambiando estos votos con Israel y diciéndoles que iba a formar una unión con ellos, ellos serían su pueblo y él sería su Dios. Y aquí, y esto es lo que están votando unos a otros. Y era una sombra de lo que acontecería en nuestro día, porque hay una verdadera unión que está aconteciendo entre la novia de Jesucristo y el novio. Amén. Así que ellos siguieron el mensaje que habría de guiarlos a una unión con Cristo en nuestro día y luego a la tierra prometida de la plenitud de la palabra revelada. Pero como con el primer éxodo, eventualmente el entusiasmo de muchos se agota y luego se olvidan qué tipo de gente eran ellos una vez, de lo cual Pedro nos advirtió, y de lo que ellos fueron sacados, y eventualmente ya no están contentos con seguir el mensaje. El mensajero ha sido llamado a casa. Tiempos duros y secos vienen, tiempos callados vienen, ya no hay grandes avivamientos surgiendo en todas partes, ya no hay grandes avivamientos de tiendas, de campaña, no hay despliegues externos. Estas cosas están sucediendo, pero no están sucediendo a plena vista afuera entre los rangos de la gente, ¿correcto? Está sucediendo en su cuerpo, está sucediendo en la iglesia. Así que eventualmente ya no están contentos con seguir el mensaje, ya no están contentos. La novedad se ha acabado, el mensajero se fue, las cosas están secas y ahora en vez de, saben, de regresarse y regresar a Egipto, como aún algunos hicieron en la temprana parte de la jornada, hay algunos que se van a quedar alrededor y entonces empezarán a rebelarse contra el mensaje. Ese es el patrón. Eso es lo que Janes y Jambres hicieron. Eso es lo que muchos que siguieron el mensaje de Moisés, eso es lo que ellos hicieron. Ellos cuestionaron la autoridad del mensajero vindicado, Janes y Jambres, resistieron a Moisés. Tú no eres el único que puede hacer esto. ¿Quién te puso carto? ¿Quién puso la columna de fuego? Dios lo hizo. Si fuera ustedes, yo sería cuidadoso. Así que cuestionaron la autoridad del mensajero y del mensaje. Cuestionaron las enseñanzas del mensaje totalmente vindicado. Y ellos aún cuestionaron los eventos que ocurrieron en nuestro día. Y han entretejido sus cosas con aquellos que están en la jornada y por tanto no se van a ir solamente en paz. Su orgullo no les permitirá hacerlo. El punto final es que algunos son ordenados a apostatar de la verdad, nunca realmente viendo la verdad por revelación, nunca encontrándose con el Señor Jesús personalmente, nunca llegando a esa unión con Él. Amigos, no hay manera que puedan unirse con él y luego alejarse. No es posible. Como Pablo lo dijo, nunca llegando al conocimiento de la verdad y sin embargo creen que están bien. Y miden, saben, su termómetro espiritual está basado en lo que está ocurriendo alrededor de ellos, correcto. Porque la sección tibia del centro es la mayoría, así que ven lo que está alrededor de ellos y no están nada peor que nadie más. No es eso por lo que uno se juzga, uno se compara con la palabra, uno no se compara entre ustedes mismos. Así que pudieran haber tenido posiciones entre aquellos que estaban en la jornada y si ellos tan solo se fueran ahora, están solos y lo saben, están por su cuenta. Así que han decidido que no van a seguir este mensaje a donde guíe y así que tratan de convencer a tantos como puedan o regresarse a Egipto con ellos o andar alrededor con ellos en el desierto, sin ninguna visión ante ellos. ¿A dónde van? ¿A dónde van a guiarlos? No a la tierra prometida de la palabra. Así que Pablo declara que esta gente son personificadores de cristianismo. Vamos, amigos. Ustedes pueden decir amén a eso teniendo forma de piedad, pero negando el poder de ella. Amadores de placeres más que amadores de Dios. Les dirán que aman a Dios y sin duda alguna son sinceros, pero aman los placeres de esta vida, los placeres carnales, más que lo que aman a Dios. Así que están actuando lo que ellos creen que es cristianismo, pero no tienen los bienes para respaldarlo. Tienen una forma de cristianismo. Y sin duda alguna, hubo algunos, y todavía hay algunos, que son muy sinceros en su búsqueda de aparentar cristianismo en su mejor de su habilidad y tratar de actuar la parte, y no reconocen que hay algo más que lo que ellos tienen. Amigos, tal vez ustedes no estaban enterados de vivir esto, tal vez crecieron en una banca del mensaje, o tal vez no fue muy obvio para ustedes, tal vez lo fue, pero yo crecí en las denominaciones y eso es todo lo que la gente hacía, actuar. Yo lo vi cada vez. Eso es todo lo que hacían. Y yo mismo luché con creer que cualquiera podía vivir el tipo de vida de la cual la Escritura hablaba. Bueno, sin la vida no puedes vivirla. Y yo estaba convencido de que yo no podía, correcto. Pero estaba bastante seguro de que nadie más podía tampoco, correcto, porque solo estaban actuando. Tú los encontrabas en la iglesia y era, Dios te bendiga, muy humildes. Y los ves en la calle y les saludas y dices, eran una completa diferente persona durante la semana, hablando un diferente lenguaje en la semana, haciendo diferentes cosas en la semana. Pero se ponen lo mejor el domingo. ¿Estoy solo en eso? ¿Ha alguien más experimentado eso? Es muerte. Están completamente muertos. Es una forma de cristianismo. Y todo el mundo está conforme, o muchos de ellos están conformes con falsificarlo. Y muchos piensan que es lo que debes de hacer. Es tratar de ser cristiano, así como tratar de ser un Boy Scout, o tratar de ser un soldado, o tratando de ser esto o lo otro. O lo eres o no lo eres. Así que no reconocen de que hay algo más que lo que ellos tienen. Pero el mensajero de la primera edad y el último mensajero de la última edad advirtieron a la verdadera iglesia de estos personificadores y nos advirtieron literalmente que nos alejáramos de ellos. Su insensatez eventualmente se manifestará. No depende de nosotros probar si alguien está correcto o incorrecto. O si están siguiendo la verdad o no, se manifestará. Así que hace la edad en la que ustedes y yo estamos viviendo tan traicionera es que es verdaderamente es la más engañosa de todas las edades. Y es tan engañosa que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo no serán engañados. Si Cristo no está en ustedes, serán engañados. Satanás está en posición como del verdadero Cristo de esta edad, pero meramente solo está personificando al verdadero Cristo. Y como veremos más tarde, este ha sido el plan de Satanás todo el tiempo. Su plan es esconderse en medio del verdadero movimiento de Dios y causar que la adoración que es destinada solo para Dios ser desviada a sí mismo, personificar a Cristo para que Él sea adorado como Cristo. Y a Él no le importa de que ustedes no saben que es realmente el diablo. Él quiere esa adoración tanto de que es todo lo que le importa a Él. Y en las horas de cierre, justo antes del arrebatamiento de la verdadera novia de Jesucristo, Él está haciendo su más grande acto de todos, su más grande personificación, y es un acto que es digno de un Oscar. No ese tipo de Oscar. Es verdaderamente su mejor trabajo de actuación, porque Él va a engañar a todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Es tan engañoso. Y así que en su actuación final a las edades gentiles, antes de que la verdadera iglesia es llamada para que venga y se pare a su lado, al lado del verdadero Mesías, verdadero pariente redentor, Satanás va a literalmente ponerse como Cristo. Así que la mente de Satanás, como lo ha sido todo el tiempo, recuerden, Isaías dijo esto, tú dijiste en tu corazón, correcto, yo seré adorado, los hijos de Dios, las estrellas de Dios van a adorarme. Ellos nunca va a haber un hijo de Dios que adore al diablo, no va a suceder. Pero Él dijo, en su corazón, desde el mismo principio, seré adorado. Así que su meta es desviar toda adoración del verdadero Dios a sí mismo. Ahora, la única manera en que puede hacer esto, desviar esa adoración, es personificar. Correcto. Si Él se presenta como quien realmente es, ¿quién lo va a adorar? Así que no solo quiere esa adoración, pero también espera que al engañar a la verdadera iglesia, evitará que el rapto ocurra. Y él cree que todavía tiene control sobre aquellos que fueron delante de nosotros por causa de las deudas que fueron colocadas en el título para cada edad que ha impedido la venida del Señor. Pero hay aquellos en estos últimos días que no serán engañados. Amén. Eso es así, dice el Señor. Él va a asegurar que ellos no serán engañados. Así que 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice Pablo, porque soy celoso de ustedes con celo piadoso. Así que hay un celo impío, como siempre hay dos lados de casi todo. Hay un celo piadoso y otro impío. El tipo impío lo va a tener contra alguien por tener algo que tienen. Correcto, en vez de estar contentos con ellos. Pero este celo piadoso significa que él quiere guardarlos, tiene protegerlos. Es un buen tipo de celo, correcto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él la engañó, como la serpiente engañó a Eva, con su astucia vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que el Evangelio de Pablo fue enviado a desposar una novia a Jesucristo. Correcto. Y Pablo sabe que solo una virgen pura puede ser, unirse con Cristo. No va a casarse con alguien que ha estado casada con alguien más. Y así que él labora para ver que ella permanezca como una virgen pura a Cristo. Y al mismo tiempo, Pablo sabe de que una apostasía va a venir primero antes de la venida del Señor. Y él sabe que Satanás seguirá el mismísimo patrón que estableció en Génesis, donde escaseó a la mujer en el huerto. Él usará esas mismísimas tácticas de nuevo para tratar de lograr que una virgen pura caiga, tratar de llegar a ella antes de que Adán llegue, lo haga. Y él ya nos dijo de que hombres en este mensaje resistirían la verdad y que tendrían mentes corruptas, no la mente de Cristo, sino mentes corruptas. Y nos dice aquí en 2 Corintios capítulo 2 que Satanás usará las mismas tácticas para engañar a la iglesia como lo hizo para engañar a Eva y por tanto corromper sus mentes. Así que ese es su blanco, corromper la mente, correcto, o su meta. Y Pablo continúa diciendo de la simplicidad que es en Cristo. No hay asombroso de que el mensaje que fue predicado antes de la apertura de los sellos es Dios en simplicidad. Así que en nuestro día hablamos de algo sucediendo a tu disco duro en tu computadora o a la información que es enviada de ese disco o a ese disco, y cuando algo le sucede a los datos decimos que está corrupto, se vuelve basura que no tiene significado, pues no es lo que estaba ahí antes, no es lo que fue almacenado ahí, no es algo que es útil, está dañada. Tal vez eso pudiera ser por muchas razones. Tal vez el mecanismo se dañó. Tal vez algo sucedió a los datos a lo largo del camino. Mientras era enviado o recibido, tal vez un virus en los programas infectó la computadora y ese virus y entró y cambió algunas cosas. Así que si datos dañados se encuentran en la computadora, hay programas muchas veces en las computadoras que van a poner en cuarentena la parte corrompida de los datos para que lo que esté corrupto no se riegue a otras áreas de la computadora, en particular si es por medio de un virus o lo que sea, pero si es un sector dañado en tu disco duro, identificará eso y dirá, no escribas a esto y lo que leas de él, no confíes en él porque es un sector dañado, ¿correcto? Así que Satanás engañó a Eva al corromper el mensaje que fue enviado a ella. Ahora el mensaje que fue enviado a ella no era corrupto, pero él lo corrompió a lo largo del camino. Él interceptó ese mensaje y luego lo corrompió y trató de presentárselo a ella y lograr que ella lo recibiera. Así que ella, a cambio, recibió ese mensaje corrupto de él y ella más adelante lo corrompió ella misma. El mensaje en su mente estaba ahora corrupto. El mensaje de Dios no estaba corrupto. Pero el mensaje, la simplicidad, el mensaje que fue enviado a ella, ahora era un mensaje corrupto. Así que su mente estaba corrupta de la simplicidad que estaba en Cristo. Así que Pablo nos advirtió de que Satanás de nuevo usaría razonamiento para tratar de corromper la mente de la iglesia de la simplicidad que está en Cristo. Esa palabra simplicidad significa unidad, sinceridad, honestidad mental, la virtud de uno que está libre de pretensiones e hipocresía. Personificación no es libre de pretensión o hipocresía. No buscando para sí mismo o abierto de corazón y manifestándose por medio de generosidad. Saben, acabo de estar, fui al doctor, la oficina del doctor el martes para una revisión, un examen, y una asistente agradable que toma tus signos vitales y te pregunta, tienes que decirle por qué vienes, tienes que escribirlo en la forma cuando llegas a la oficina y luego te preguntan de nuevo, ¿para qué estás ahí? Antes de que aún veas al doctor. Yo no sé, tal vez alguna gente cambia su historia, no sé. De todas maneras, tuve una pequeña conversación con ella y le dije dónde fuimos recientemente y que realmente nos disfrutamos. Y una de las cosas que era tan refrescante de tener compañerismo con nuestros hermanos y hermanas en Nigeria era que no son tan que no están, estamos hablando de América en general. Somos cínicos. No estamos tan afectados. Nadie va a ser un tonto de nosotros. Y uno no sabe en quién confiar, ¿correcto? Y así que somos cuidadosos. Y fue refrescante no encarar eso a la cantidad que estamos acostumbrados a encararlo. Así que compartí eso con ella y ella había estado escribiendo notas y averiguando cuál era mi peso y mi presión de la sangre y esto y lo otro. Y se detuvo y me miró y dijo, ¿sabes qué? Acabas de hacer mi día. Gracias por compartir eso conmigo. Yo dije, debemos de ser como niñitos, le dije. Y simplemente creer, correcto. Pero en vez, somos cuidadosos. Y dijo, gracias por recordarme de eso. Y tenía una historia cristiana ella misma y dijo, Cristo nos dijo él mismo que a menos que seas como un niñito, en ninguna manera entrarás al... Así que ella me está predicando a mí. Gracias. Así que era temprano en la mañana. Me acabas de hacer el día. Le dije, gracias, por tú me sirves a mí, yo te sirvo de regreso. Pero la simplicidad, simplemente yo tuve un tiempo muy bueno con ese pensamiento muy en particular este fin de semana pasado repasando eso de nuevo, solo creer. Y todo sobre esta edad está diseñada para hacer que hagas cualquier cosa menos creer. Correcto, Pablo dijo, la simplicidad, correcto, no buscando para sí mismo, abierto de corazón, manifestándose por medio de generosidad. Voy, hombre, si vimos eso esta última semana, fui hecho tan humilde por la generosidad que fue extendida a nosotros. Así que Pablo dice que Satanás quiere corromper la mente de ellos por la simplicidad que está en Cristo. Y esa simplicidad significa, en español dice sincera fidelidad, que eres lo que eres, eres un cristiano, vives una vida cristiana, no estás actuando, no estás tratando de ser, pero simplemente eres. Y por medio de sutileza, por razonamiento y por sabiduría falsa, al mezclar algo con la verdad, de manera que ya no es sencilla, y Satanás sabe que es demasiado tarde para corromper el mensaje mismo. No están contentos de que fue grabado. Yo no estoy tan agradecido que todavía hay algunos testigos que lo oyeron. Eso es agradable. ¿Saben? Ellos pudieron haberlo inventado. Pero el hecho de que todavía, que está grabado y todavía tenemos acceso a ellos. No está corrupto. Este mensaje no está corrupto. Este mensaje no se denominará. Este mensaje no saldrá en una tangente. Este mensaje es Cristo. Y este mensaje es veraz. La gente hará esto, aquello y lo otro, pero este mensaje seguirá adelante hasta el rapto. Así que Satanás sabe que es demasiado tarde para corromper el mensaje mismo. Alguien debería decir, alabado sea el Señor. ¿No están contentos de que Dios cuidó de ello? Así que su meta ahora, ya que no puede corromper el mensaje, él puede probablemente corromper tu disco duro, pero puedes obtener otro disco duro o bajar otra copia fresca del mensaje. Puedes verificarlo. Así que no puede corromperlo, pero su meta ahora es corromper el mensaje donde está ahora almacenado, que es en ustedes, en la mente de ustedes. Corromper la mente de ustedes. Implantar otro pensamientos que no son mensajes dentro del mensaje que está en tu mente. Así que si él puede corromper tu mente, entonces si él puede corromper tu visión del mensaje, bueno, entonces él sabe que tú también serás corrompido. Tú, el tabernáculo del Dios viviente, la casa de adoración, él quiere corromper la casa de adoración. Él quiere voltear la casa de adoración de Dios a la casa de adoración a otro Dios. En otras palabras, adoración a sí mismo. Y los judíos sabían que si el templo bajo la sombra del Antiguo Testamento en tipo, si el tabernáculo era corrompido de alguna manera en el Antiguo Testamento, entonces la presencia de Dios ya no viviría allí. La palabra corromper significa destruir. En la opinión de los judíos, el templo estaba corrupto o destruido cuando cualquiera mancillaba o en la manera más ligera dañara cualquier cosa en él, o si los guardianes descuidaban su deber, guiar a una iglesia cristiana del estado de conocimiento y santidad en el cual debía de vivir, ser destruido, perecer y en un sentido ético, corromper, depravar. Así que la meta de Satanás es corromper el tabernáculo de su propósito destinado y luego hacer uso de él para sí mismo. Estamos enterados de él esta noche, amigos, y la razón de que esta edad es tan engañosa es de que él, de hecho, engañará a todos, menos unos pocos, en corromper su templo. Toda religión, y por supuesto, todos de las políticas serán engañados en adorar a Satanás al final. La Biblia nos dice eso. Así que él está personificando al verdadero Cristo y él se sentará en su trono en la tierra para ser adorado como Dios. Él quiere esa adoración tanto. Y Pablo sabía que este sería su plan, así que Pablo continuó diciendo en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que escuchen esto. Pablo nos dice que hombres de mentes réprobas van a venir a la iglesia y van a tratar de predicar otro Jesús que el que Pablo predicó. Y será el mismo que le habló a Eva por medio de la serpiente, para que tratará de presentar a otro Jesús a ustedes y a mí. Será una voz diferente que la que Pablo predicó. Pero será hecho con tal habilidad, con tal sutileza, con sabiduría mundana. Esa palabra sutileza es artificiosa, artificio, astucia,
false wisdom.
Falsa sabiduría.
So,
así que
subtlety,
sutileza,
or subtlety in
o sutileza en un buen sentido
prudence, or
es prudencia
skill in,
o habilidad en
carrying on affairs.
Llevar a cabo asuntos.
But subtlety in the bad
pero sutileza en el mal sentido es hacer eso con el motivo errado, el objetivo errado, el propósito errado, pero parecer como si estás haciéndolo por justicia, lo estás haciendo por las razones correctas. Así que noten, Pablo advierte que ya oyeron al Jesús que yo prediqué. La serpiente va a predicar y presentarles a ustedes a otro Jesús.
Not a Hitler,
no un Hitler, no un Mussolini,
right?
Correcto.
Not a devil with horns,
no un diablo con cuernos, otro Jesús.
And he's telling you
y les está diciendo cómo se verá este Jesús y cómo actuará cuando venga a tocar en la puerta de sus corazones y pedir entrar por esa puerta a sus corazones. Pablo es cuidadoso de predicar ese Jesús, de presentar ese Jesús a nosotros. Y luego, como le dijo a Timoteo, has visto mi vida, tú conoces mi doctrina, has visto mis obras, has visto esto, aquello y lo otro, todo hablando de este único Jesús. Así que escuchen algunas de las multitudes de Jesuses que están siendo predicados en nuestro día. Uno de ellos dirá, a mí no me importa cómo vivas, con tal de que tú confeses de que Él es tu Salvador, eso es todo lo que me importa a mí. O, ¿qué de esta? Ese impostor William Branham, él no era mi precursor. Y ese no fue mi mensaje. Mi mensaje es uno bautista. Amigos, hay literalmente gente que dicen que él no era el mensajero y lo critican y lo insultan. Y sin embargo, afirman que son cristianos y que no están engañados, pero que nosotros sí. ¿O qué de este Jesús? A mí no me importa cómo vivas. Todo mundo lo va a lograr o llegar. Bueno, entonces no puedo creer lo que él me dijo en su palabra, entonces. Porque él dijo de que no todos lo lograrán. Así que un Dios sin estándar es presentado a la gente. Un Dios del pasado o un Dios del futuro es presentado a la gente. Y esa versión de Jesús que predican ya ha sido predicada en Sodoma y aquellos que lo reciben son cegados a la verdadera puerta. Los más traicioneros Jesuses que ellos presentan es el Jesús que es predicado a aquellos que han oído del mensaje que Pablo predicó, del Jesús que Pablo predicó, en comparación al Jesús que Pablo predicó. Déjeme decir eso de nuevo. Ellos presentan a ellos al Jesús que oyeron que Pablo predicó versus el que Pablo predicó. En otras palabras, el que ellos imaginaron que Pablo predicó versus el que él literalmente predicó. Ustedes dicen que Pablo predicó, sí. Hermano Branham dijo, yo prediqué el mismo Jesús que Pablo predicó. Y nosotros creemos eso esta noche. Así que la meta de Satanás es predicar un mensaje corrupto para aquellos que han oído el verdadero mensaje. Y tratar de lograr que ellos lo reciban en su pensamiento. Cada tabernáculo que recibe al verdadero Cristo en la tercera esfera se irá en el rapto. Y Satanás odia eso. Él quiere llegar ahí primero, antes de que el verdadero Cristo llegue allí, correcto. Y la manera en que llega allí, De hecho, si lo piensan, la manera en que él llega a ese lugar es nunca ser echado fuera en primer lugar. Porque todos nosotros teníamos una naturaleza caída en el alma. Todos fuimos engañados. Todos habíamos caído. Correcto. Morimos a esa vieja naturaleza y recibimos el verdadero Cristo de la palabra. Y esa simiente que está por dentro es vivificada dentro de nosotros, correcto. Y si Cristo está en ti, tú no vas a ser engañado. Así que, si él no puede ser echado fuera a patada para comenzar y tratar y logra convencerte de que él es Cristo en tu alma, ese es el engaño más grande que hay. No puedo decirles cuántas veces triste, es trágico. Es trae lágrimas a mi corazón. Es trágico tener gente que me vea directo en la cara y decir, yo tengo el Espíritu Santo. Nadie me puede decir que no tengo el Espíritu Santo, he nacido de nuevo el Espíritu. Luego lo ves tú de irse del mensaje y se van al mundo. Ese no es Cristo. Pero están engañados en pensar que Cristo está en ellos. Te hablan en maneras que Cristo nunca te hablaría, te tratan de manera que Cristo nunca te trataría, harían cosas que Cristo nunca haría. Vamos, amigos. Así que, para hacer llegar ese mensaje corrupto en tu alma, tiene que venir a través del canal del Espíritu, tiene que venir a través de la mente, correcto. Y necesita acondicionar la mente para recibirlo. Así que él logrará que algunos busquen las cosas de la carne y luego confiesen al así llamado Jesús, que bendice el resto de la carne. Ese es el mensaje de prosperidad, correcto. Él logrará que otros busquen las cosas de la esfera del espíritu, tal como emociones y sentimientos, ideas y afectos e imaginaciones. Y el genuino Espíritu de Dios puede ungir la carne de una persona y todavía pueden no estar correctos. ¿Cuántos saben eso? Y el genuino Espíritu de Dios puede ungir tu espíritu y el alma todavía no estar correcta, no haber nacido de nuevo del Espíritu. Sabemos que el Espíritu ungió a Saúl cuando David tocaba con habilidad. Música ungida, el Espíritu ungía a Saúl y lo calmaba, pero no cambió el corazón de Saúl, porque tan pronto David se iba, ese viejo espíritu podrido quería matarlo. Y yo pienso que por eso es que, por un lado, yo creo que hay algunos en nuestros rangos en contra tanto de la música y de unciones, porque tienen temor de que la gente solo buscará eso y luego no continuarán a recibir la palabra. Y habrán aquellos que hagan eso, por supuesto, correcto. Y correctamente reconocen que la palabra en el alma es nuestra meta primaria y nuestro enfoque primario. Ciertamente lo es, pero preparar ese canal y calmar tu espíritu es necesario para que la palabra encuentre su lugar de reposo en la tercera esfera. Y la unción que conocemos, sabemos que nunca toma precedencia sobre la palabra, sabemos eso. Pero un camino es preparado para que esa palabra, el terreno es abierto para poder recibir la palabra. Y entonces, una vez que la palabra es recibida, entonces esa misma unción está ahí para regar esa palabra, la mismísima unción. Así que sabemos que Satanás logrará que muchos se satisfagan con una unción y acepten cualquier vieja versión corrupta de la fe y valorarán la unción por encima de la verdad, correcto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 5, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No era ni un solo poquito detrás de aquellos principales apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, Así que él no era, él no era tu favorito predicador en términos de elocuencia y entrega. Dice él, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Pablo fue probado de haber presentado al verdadero Cristo de la Biblia. Dijo, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario y para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad o me faltaba algo a ninguno, fui carga, no fui una carga a ustedes. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Está diciendo, miren, vine, no fue una carga para ustedes. Yo no fui, no me enseñoreé sobre vosotros. Libremente compartí con ustedes lo que recibí. Libremente di, no los hice cuidar de mí. No dije que necesito ser puesto en este lugar. Lo que sea que yo necesitaba, otros creyentes de otros lugares vinieron y me lo proveyeron. Y en todo me guardé. Y estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Así que él estaba tan cuidadoso, era cuidadoso con una razón, era cuidadoso con un propósito. Él tenía todo derecho de que ellos proveyeran, que ellos cuidaran de sus necesidades. Y él tenía todo derecho de recibir una ofrenda de voluntaria por las labores, correcto, pero dijo, no voy a hacer nada de esto, porque hay otros que están entrando de que son falsos. Ellos aceptarán todo esto, esta otra cosa, y ellos les mentirán. Así que él quería ser uno que sobresalía, y lo fue. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice él, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él dice, no es una sorpresa de esto, que estos trabajadores fraudulentos están afirmando ser verdaderos siervos de Cristo, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo, se disfraza como un ángel de luz, como Cristo, un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que ellos están afirmando ser justos, pero serán juzgados por sus obras, porque no son justos. Es justicia fingida, manufacturada. Él estaba lidiando con eso ahí mismo. Así que estos ministros de Satanás serán conocidos por sus obras, serán juzgados por sus obras, y ellos afirmarán ser apóstoles de Cristo, Pablo advierte. Serán disfrazados como ángeles de luz, así como Satanás lo está. Y algunos predicarán que nadie es perfecto, y luego vivirán así como el mundo, probando que muy bien, tú no eres perfecto, eso es seguro, correcto. Vamos, amigos, ayúdenme. Ser perfecto, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, correcto. Ahora, eso no significa perfección sin pecado, pero eso significa justos en el alma, en el corazón. Así que algunos predicarán justicia, pero no la justicia de Dios. Correcto. Algunos simplemente predicarán legalismo hasta que las vacas vengan a casa y parecerán ser ángeles de luz porque son tan enfáticos en las obras. Correcto. Pero les falta la vida. Creemos en justicia, creemos en predicar la verdad, creemos en el tipo correcto de vida, pero predican la vida y producirá la justicia. Esto, amigos, es lo opuesto de lo que la iglesia de santidad enfatiza. Las iglesias de santidad enfatizan producir una vida santa, correcto. Pero si tú recibes esa vida, producirá esa vida santa. Y tú harás las cosas que el movimiento de santidad predicó de que deberían ustedes de hacer. Él lo hará. Ustedes lo harán porque esa vida está en ustedes. Si esa vida no está en ustedes, ustedes imitarán, tratarán de hacerlo. Y se engañarán en pensar de que son justos. Así que Pablo estaba diciendo de que muchos se gloriarán en sí mismos. Y al hacer eso, estarán en contraste agudo a Pablo. Y estas cosas deben de ser. Así que pudieran pensar esta noche que los elegidos de Dios no pueden ser engañados. ¿Correcto, hermano Doug? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, preguntémosle a Pablo esa misma pregunta. ¿Cuál es la preocupación, Pablo? Nosotros somos comisionados a llevar toda última simiente a Cristo, llevar toda última simiente a un nacimiento completo de la palabra por medio del Espíritu. Y la única manera en que eso puede ocurrir es predicar nosotros la total, pura fe original. Si está diluida, personificada, cubierta, mal colocada, corrupta, no profundizará, no vivificará esa simiente. Este mensaje vivificará esa simiente. Así que se nos comisiona a terminar la gran comisión, que es llevar esa última simiente a un nacimiento completo de la palabra, y por causa de eso estamos en una batalla con Satanás mientras viene contra el mensaje que ha sido recibido en la mente, pero no aún está viviendo en el alma. Si él puede llegar ahí y pervertir ese mensaje antes de que sea recibido en el alma. También sabemos que el grupo de la Virgen Insensata necesitan oír el mismo mensaje puro, correcto. ¿Cómo pueden ser vírgenes? Correcto, son vírgenes porque están oyendo la misma palabra que ustedes están oyendo. La diferencia es que ellos no han sido vivificados. Y el hermano Branham dijo que si ella alguna vez rechaza la verdad de después de recibirla, está perdida. Así que ella necesita oír la palabra pura también. Así que estamos tratando de lograr que de llevar a tantos podamos a Cristo y llevarlos tan lejos como puedan ir en Cristo. Y solo Cristo sabe que tan lejos pueden llegar. Pero queremos tratar a todos como que pueden llegar hasta el final, como si ellos estaban en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Depende de él vivificar esa simiente, pero depende de nosotros mantener ese mensaje puro. Así que Pablo estaba predicando el misterio del rapto a la iglesia en su día. Era un mensaje del rapto, correcto. Pero también Pablo predicó que antes de que el rapto pudiera ocurrir, una apostasía tenía que ocurrir primero. Y él vio el espíritu anticristo en la tierra en ese tiempo, y él vio que se metería sigilosamente y vio lo que iba a hacer. Vamos a terminar un momento. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Pablo dice una vez más, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea a su debido tiempo se manifieste. Dice, ahora saben, esto va a ser detenido hasta que Él se revele, sea Él revelado en su tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es conocer la cosa correcta y no hacerlo. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Así que el Espíritu del Señor sea quitado y entonces se manifestará aquel inicuo. Así que cuando la novia es llevada arriba, ustedes verán al diablo en zapatos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No su segunda venida, la tercera venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Religiosos, correcto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron, noten, el amor de la verdad. Ustedes aman la verdad. Si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes aman la verdad. Significa más para ustedes que cualquier, más que cualquier cosa. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Les va a dar lo que ellos quieren. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira o creer la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No serás condenado si crees la verdad, pero si no crees la verdad, eso era lo que fue enviado para liberarte. Sino que se complacieron en la injusticia, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que estamos viviendo en un tiempo bendecido. Estamos viviendo en un gran tiempo y al mismo tiempo es un tiempo terrible. Estamos viviendo en un día cuando ese perverso está a punto de ser revelado. Él es revelado a la novia. Estamos viviendo en el tiempo cuando su rastro ha sido completamente descubierto y podemos ver dónde ha estado durante todas las edades y dónde está su simiente hoy. Y su ropa de actuar ha sido quitada de él. Y podemos ver, ¿saben? Él cabalgó a las iglesias en un caballo blanco, pero no tenía flechas. Y luego cambió caballos y estaba en un caballo rojo, matando. Y luego está en un caballo negro. Y ahora ha venido en un caballo pálido, que es una mezcla de todos los tres. Segundo de Tesalonicenses 2:8, y entonces aquel maligno será revelado, que el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que esta palabra ha procedido de su boca, y su venida en el tiempo del atardecer es brillante. Y Él ha destruido a ese maligno en la vida de ustedes por medio del espíritu de su boca, por medio de su palabra, y ustedes pueden ver quién el verdadero Cristo de la Biblia es, y ustedes pueden ver a la serpiente por quién y lo que Él es, y encontraron donde él una vez estaba escondido, si pueden recibirlo, donde él estaba una vez escondido en la vida de ustedes, en mi vida, pero él ha sido echado fuera con el brío de su venida. Aleluya. El escondite de Satanás ha sido descubierto. El escondite de Satanás ha sido descubierto. El Dios de tu perversa imaginación ha sido expuesto. Y tú dijiste, mátalo, Señor. Amén. El personificador de Cristo ha sido despojado y está desnudo en esta edad de desnudez. Pero ustedes que una vez estuvieron desnudos, ahora Él los ha vestido con la palabra en lino fino, puro y blanco, que es la justicia de los santos. Así que la palabra pura de Dios es la cubierta de ustedes, la palabra pura de Dios es la protección de ustedes, la palabra pura de Dios es la justicia de ustedes, y sus vestiduras hablan solo lo que la fe habla. Amén. Y sus vestiduras testifican de ustedes y del testimonio de ustedes. Ustedes están escondidos en Cristo y Él es la cubierta de ustedes. Están escondidos en Él. Así que el verlos a ustedes, tienen que ver a Cristo. Porque es en Él que están escondidos. Él es la cubierta de ustedes. Aleluya. Así que cuando Él se da a conocer a ustedes, amigos, ustedes ya no están tratando de ser un cristiano, sino que ahora saben que son un cristiano. Amén. Son uno como Cristo. Ustedes son su gran victoria. Cerremos con esta cita aquí esta noche de Cristo es el misterio. El hermano Branham dice, y estamos justificados en Cristo delante de Él, porque Él no puede pasar sentencia, pues ya juzgó a ese cuerpo del cual yo formo parte. ¿Qué? ¿Cómo es que yo formo parte de Él? Aquí está, está en mí. Si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, entonces lo que digan, pídanle al Padre cualquier cosa en mi nombre y será hecho. Porque está allí, justificados, gloria a Dios, dice él. Oh, si yo pudiera lograr que el mundo viera eso. ¿Por qué? Ahí lo tienen. Ahí está el cuerpo de Cristo, viviendo, de pie y redimido. Oh, justificados delante de Él. ¿Por qué somos justificados? somos su victoria. La iglesia es su victoria. Nosotros hemos llegado en estos postreros días con este glorioso evangelio mostrando su victoria. Él murió con este propósito y nosotros somos la prueba de su victoria. Amén. Cuando lo vemos a Él descendiendo y viviendo entre la iglesia, esa es su victoria. Amigos, Él ha sido probado. Él se está mostrando a sí mismo. ¿Quién es Él y lo que Él es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su palabra? Él está mostrándolo en un cuerpo. Muestra que no lo pudo retener a Él en la sepultura, ni tampoco puede retenernos a nosotros, y ya estamos potencialmente levantados, resucitados, porque ya hemos resucitado de la muerte, incredulidad a su palabra, de credos denominacionales a una palabra eterna del Dios eterno, el cual es Él. Él mismo, obrando a través de nosotros, manifestándose el mismo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego, la palabra desciende entrando al cuerpo desde la cabeza, que es esa misma palabra, nada le puede ser añadido o quitado. Así que esa misma palabra que se mueve de la cabeza a medida que el día se acerca al cuerpo, bajando al cuerpo, vindicando que son uno. Son esposo y esposa. Ellos son carne de su carne, palabra de su palabra, vida de su vida, espíritu de su espíritu. ¿Ven? Amén. Y Él dice, ¿y cómo lo sabe uno? Porque produce el mismo testimonio, el mismo fruto, la misma palabra. Manifiesta a Cristo, la misma vida, el mismo Dios, el mismo espíritu, la misma palabra, el mismo libro. Amén. Las mismas señales, las obras que yo hago también vosotros las haréis. Oh, aleluya. Oh, dice Él. ¿No es eso lo que hemos estado diciendo todo el tiempo esta noche? Que el verdadero Cristo de la Biblia se identificará en ustedes y a través de ustedes. Ninguna personificación ni tratando de ser, ningún fingimiento, rindiéndose, dejando que Él use un cuerpo sobre la tierra. Probar que Él es el mismo. Dice, noten, la palabra vindicada en su cuerpo es su propia victoria y la razón de su muerte. Ven, la muerte no en el espíritu. Cuando Él murió, Él solamente murió en la carne. Su espíritu fue al infierno y predicó a las almas encarceladas. ¿No es correcto? Solo su carne murió, luego Él la resucitó y la vivificó. Vivificar significa hecha viva su carne, la cual era su cuerpo, y esa es la palabra haya sido muerta por años, pero gradualmente ella ha comenzado a venir en la reforma y ahora ella está de pie. Oh, cómo deseara tener tiempo para regresar a Ezequiel y sacar aquellos huesos secos y mostrarles. Él dijo, ¿volverán a vivir estos huesos? Él dijo, profetiza. Habla, hijo del hombre. ¿Cómo es que puede venir la profecía? Solo a través del profeta, es la palabra del Señor. Él habló su palabra, su novia existencia aquí en estos últimos días. Le habló vida a ella, entrando a ella. Es la palabra del Señor. Huesos secos, oír la palabra de Jehová, y tendones y piel vino sobre ellos. Y separó un ejército poderoso y comenzaron a marchar hacia Sión. Gloria a Dios. Ese es Él, la victoria. Los redimidos del Señor llegarán a Sión con gozo. En todos sus santos montes, nada lastimará ni destruirá. Sí. Saltando al párrafo 602-603, dice, ese es Cristo, la palabra. Él fue la palabra, Él es la palabra, y la iglesia llega a ser la palabra por cuanto Él la hace parte de Él. Y esa es nuevamente la palabra, personalmente identificada por Él y solamente de su propiedad. Solo de su propiedad. Ella es redimida por Él, por medio de Él, para Él y solo para Él. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué está pegando alaridos el diablo? Porque está siendo revelado. Por eso está dando alaridos. Dice, estamos en un tiempo peligroso. Recuerden, la Escritura dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, el tiempo no será más. Ella se estará desvaneciendo cuando nosotros veamos la manifestación. Pongámonos de pie esta noche. Pablo dijo de que habría tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Y luego el último mensajero de la última edad de la iglesia dijo, es ahora, está aquí. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Así que, ¿dónde estamos esta noche, amigos? ¿Está ella parada de pie? Yo creo que ella lo está. ¿Está ella unida con la palabra? Yo creo que lo está. ¿Es esa misma palabra? ¿Está ella en ella ahora? Yo creo que lo está. ¿Está su matriz sellada a todo lo demás? Yo creo que lo está. ¿Está ella comenzando a desvanecerse? Ella no es una forma de cristianismo, sino que ella es la prueba de la palabra resucitada hecha carne de nuevo. Esa mismísima vida que estaba en un cuerpo ahora está en un cuerpo de muchos miembros, y ella lo está probando. Ese cuerpo murió, resucitó y ascendió a lo alto, pero hay otro cuerpo sobre la tierra esta noche que ha llegado a la vida en otra resurrección, y ella también ascenderá a lo alto. Ella se desvanecerá, dice él. Ella simplemente se moverá a esa otra dimensión, parte de ella, en la que parte de ella ya está, como el resto de ustedes entrará, sus cuerpos serán cambiados, amén, y ella simplemente se desvanecerá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Señor, nos estremece y debería. Yo quería que me estremeciera a mí. Yo no puedo hablar por nadie más. Estoy seguro de que yo no estoy solo en esto, Señor. Así que, Señor, yo no quiero que esto se vuelva algo casual alguna vez. No quiero ser algo que tomamos por sentado. No quiero que sea algo que no nos conmueva, que no me rete. Señor, dándome cuenta que tu palabra yace ahí, y yace ahí, yace ahí. Tu espíritu esperando el tiempo correcto para traer esa palabra que ha sido reservada para cierto tiempo, cierta temporada, para traerla a cumplimiento. Y está viva y está vivificada. Y, Señor, vemos todo lo negativo. Como dijimos la última vez, Señor, vemos todo lo negativo que ha sido profetizado, lo vemos cumpliéndose. ¿Cuánto más deberíamos de estar en expectativa de todo lo positivo que también ha sido declarado, que ocurrirá al mismísimo tiempo? Oh, Señor, ¿cuánto deberíamos de buscar estas cosas? ¿Cómo deberíamos de anhelar estas cosas? ¿Cómo deberíamos de anhelar y amar estas cosas? Sabemos, Señor, que en la visión, que tu palabra, sabemos que hay un clamor que sale de la novia que dice, aún así, Señor, ven pronto. Sabemos que hay un tiempo del cual hablaste cuando estabas aquí en la tierra, en ese manto de una sola pieza. Dijiste, cuando veáis estas cosas cumpliéndose, sabed que esta generación no pasará hasta que todas las cosas sean cumplidas. Si estás en la techo, no desciendas, mira hacia arriba, porque tu redención se acerca. Señor, creemos que estamos viviendo en esa temporada, ese tiempo, esa hora. Y Señor, que simplemente estemos conscientes de eso. Que constantemente, Señor, cada día que nos levantemos, que constantemente esperemos traernos bajo nosotros mismos, para que tú puedas estar más plenamente desplegado en nuestras vidas, para que tú puedas tener la preeminencia en un cuerpo, para que otros. Señor, la única esperanza de ellos eres tú. Si ellos pueden verte, si pueden oír tu palabra en su pureza, si ellos pueden verte, si tú puedes alcanzarlos a través de un cuerpo, Señor, entonces serán partícipes de esa mismísima vida. Y sabemos, Señor, que si todavía hay más simiente que venir, es la única manera en que vendrán. Es la misma manera en que nosotros vinimos. Y, Señor, no podemos presentar un mensaje diluido, políticamente correcto, o cualquier terminología que pudiéramos usar esta noche. No podemos traer un diferente evangelio que el que Pablo trajo. No podemos presentar un diferente Jesús. No podemos suavizar las cosas que Pablo dijo y esperar que vida brote. Pero sabemos, Señor, que el autor y dador de vida, la mismísima vida que vino en el día de Pentecostés, la misma vida que se encontró con Pablo en el camino a Damasco, la mismísima vida que entonces descendió a vivir en él y morar en él, la mismísima vida que se le confió que presentara a los gentiles, esa mismísima vida, Señor. Esa es la vida que cambiará cuerpos, esa es la vida que cambiará vidas, esa es la vida que nos llevará a otra dimensión. Señor, no queremos mal representar eso. No queremos que por causa de nuestra humanidad, no trayéndonos bajo, poniéndonos bajo nosotros mismos, no estar preparados en oración o no estando tan conscientes como deberíamos de estar de tu pronta venida. Reconocemos que el propósito, la razón de por qué estamos todavía aquí es ser ese templo, ser ese tabernáculo a través de la cual esa luz pueda brillar en la oscuridad y todavía alcanzar a quien quiera, alcanzar a esa última simiente que pueda alcanzar a un mundo perdido y moribundo. Y, Señor, esa es la única esperanza. Es la única esperanza que tenemos, es esa vida. Así que, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Hemos oído estas cosas. Han sido predicadas a nosotros antes, pero, Señor, que simplemente se quede en el frente de nuestra mente, que no sea algo que simplemente cae en la parte de atrás, que cae en algún gabinete, que se quede en la parte de enfrente, Señor, que andemos en los asuntos de nuestro Padre. Te rogamos, Padre, te amamos y te agradecemos y encomendamos a todos y cada uno en tus manos con toda confianza en el amoroso nombre de, por encima de todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.